Bueno, pues la enseñanza de hoy es de la adoración. Vamos a hablar a ver qué es la adoración, porque todos tenemos una idea de lo que es adorar. Y si se preguntáramos aquí a los hermanos, pues, no sé, dirían algunos, pues, puede estar con el Señor, amar al Señor, ponerse de rodillas. Bueno, habrá muchas definiciones. Bueno, pero el Señor hoy quiere que aclaremos esto, que es la adoración, realmente qué es la adoración. La adoración viene de la palabra proscuneo, que significa postrarse ante alguien. Adoración es rendirse ante alguien. Si tú vas a adorar al Señor, pues tú te vas a rendir al Señor. Y nos ponemos de rodillas, ¿no? Vamos a leer Juan 4, 23, 24. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores serán en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Pues que realmente no se puede adorar al Señor si uno no tiene el Espíritu de Dios. Tú puedes estar allí, hacer gestos, pero si tú no tienes el Espíritu y te rinde en tu Espíritu al Señor, no puedes. Yo estaba muchas veces adorando al Señor, pero he ido allí, puesto de rodillas, he rezado, le he dicho, ayúdame, mira lo que me pasa, pero eso no es adorar, eso no es adorar. Adorar es rendirte a Él, no pedirle ni siquiera nada, rendirte a Él y reconocerlo como tu dueño, como tu dueño. Reconocer ¿quiénes somos? Porque la verdad, el Espíritu y la verdad van juntos. El Espíritu no te puede hacer, sin el Espíritu de Dios no puedes reconocer a Dios como lo que es. Ni puedes reconocerte a ti como lo que eres. Y la verdad va unida al Espíritu, porque la verdad es como que se te abre la mente y tú ves realmente quién eres y quién es Dios. Santa Catalina de Siena dice, tú eres mi hacedor y yo soy tu hechura o tu obra. O sea, si no reconocemos que Dios es nuestro dueño, no podemos adorar. Tú puedes estar delante del Santísimo todo el rato que tú quieras, pero ¿en qué actitud? Si estás en tu casa, puedes adorar también al Señor. Pero ¿en qué actitud estás adorando? Es muy importante esto, porque dice que ya estamos en la hora de adorar de esta manera, que de la manera que Dios quiere que se adore. Entonces, tenemos que adorar desde la verdad de lo que somos y de la verdad de lo que Dios es. Si nosotros no nos arrodillamos ante Él y le decimos, tú mandas, eres mi dueño, tú sabrás lo que estoy viviendo, tú sabrás por qué. Si no estamos en esa actitud, no hay adoración, hermano. Por mucho rato que te tires allí, no hay adoración. Entonces, la adoración es primeramente un reconocer quiénes somos. Y nos postramos en nuestro ser, en lo más hondo de nuestro ser, y decimos, no soy nada, tú eres todo. Y yo le pregunto, ¿es esta la actitud que llevamos ante el Señor? ¿Es esta el tipo de adoración? ¿Este es el tipo de adoración que tenemos? ¿O estamos allí de tú a tú? Es verdad que está Él y estamos nosotros, pero no somos iguales. Es que a veces hay una familiaridad con Dios en que tú lo estás viendo igual, colegueo, ¿no? Y le ponemos encima, pues, le ponemos a prueba. Bueno, pues si tú dices que tú quieres esto, pues ahora me tiene que dar esto, a ver, me tiene que dar este signo. Y le pones que Él haga eso. Y a veces Él se humilla, como el pueblo de Israel, dice, me cansó vuestra generación, me pusisteis a prueba. Y Él se dio a la prueba, porque es bueno, porque nos ama. Pero no podemos perder de vista que Dios es nuestro dueño, nuestro creador, y que dependemos de Él. Esa es la actitud de la adoración. A veces estamos allí con Él y estamos, pues mira, tú sabes que yo quiero esto, tú sabes que a mí me encantaría esto, tú eres bueno y yo sé que tú me lo vas a dar porque me amas, porque yo quiero bendecir este proyecto que tengo. Y esa es nuestra actitud. O sea, una actitud de que Él se adapte a lo que nosotros queremos. Y después podemos salir diciendo que hemos adorado al Señor. No. La verdadera adoración es la que he dicho antes. Póstrate ante Él, dile, no soy nada. Cuando reconozcamos interiormente, que no somos nada. Grande, grandísimo, como Él nos reconoce. Pero nos reconoce porque Él nos ama. Pero nosotros de por sí somos cero. Si tú crees que eres importante, pues no puedes adorar a Dios. Si tú sabes que eres importante en tu trabajo, en los dones, en los talentos que te ha dado y todo eso, es gracias a Él que te lo ha dado. Si has podido estudiar, has sido eficiente en los estudios. Ha sido porque Él te ha dado el don. Todo es porque Él te lo ha dado. Pero es que nos apropiamos. Nos apropiamos a veces, como nos comportamos como si nosotros fuéramos los dueños de nosotros mismos, pues intentamos que Dios haga cosas para que nosotros podamos compaginar Dios con el mundo. La vida cristiana con el mundo. Cuando el Señor nos dice en la primera de Juan 2:15, dice la palabra, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué es el mundo? No se está refiriendo a la creación. Se está refiriendo a las ideas del mundo, a lo que el mundo está poniendo como lo principal. ¿Y ahora qué es lo principal que el mundo reconoce? ¿Qué es lo primero que el mundo reconoce? A nosotros, nuestra persona. Tienes que desarrollarte como persona, tienes que dar todo lo que hay en ti, porque tú incluso te puedes sanar, porque hay un potencial en la cabeza, en la mente, que eso hay que desarrollarlo para tú poder ser dueño de ti mismo. Eso es una falacia. Está demostrado que nosotros utilizamos del cerebro, pues no sé si era el 20 o el 30%, Lo demás no lo utilizamos. Y no hay forma de descubrir por qué no se utiliza la otra parte. ¿Por qué no se utiliza ese 70, 80%? Nadie sabe. Pero es que se desarrolla cuando empezamos a entrar en la dimensión de Dios. Porque eso está hecho para Dios. ¿Y qué pasa? Porque nuestra mente se abre a cosas nuevas. Y eso nos lo da Dios. Y esa parte es de Dios. Y no hay por dónde demostrar por qué no se desarrolla esa parte del cerebro. Me decía María José, de que un médico dijo eso, ¿no? En un congreso. A ver, ven.
Un congreso de medicina, quiero asistir porque estamos en la parte de la neurología, y dijeron los médicos que había un potencial en el cerebro que si se pudiera acceder a él, pues se podría activar partes de personas que tienen infartos cerebrales o...
Y se les podía devolver alguna capacidad de movimiento o de incluso comprensión, y lo empezaron a estudiar por niños también y vieron que no había forma de acceder, que han hecho muchos experimentos en Estados Unidos, en España, y que todo lo que habían avanzado era intentar restaurar y recuperar algo de lo que se había quedado mal, de lo que normalmente se usa, pero de la parte del cerebro que nunca se puede acceder a ella, era una zona reservada, y todo el tiempo hablaban de la zona reservada. Y entre ellos, pues había uno que decía, un médico que dijo que era creyente y decía, Dios sabrá por qué está reservado. Pero el que no era creyente y dirigía el congreso, dijo, pues será zona reservada para Dios, porque ahí no accede nadie. Y eso no hay forma, ni hay avance que pueda tomar capacidades o cualidades para que el hombre pueda recuperar algo que haya perdido. O sea que es como dice.
Pues... Bueno, una persona que ha sido testigo de esto. Entonces estamos hechos para Dios y nosotros nos desarrollamos plenamente cuando estamos en Dios. Plenamente. Podemos a desarrollar plenamente todo lo que Dios nos ha dado. Porque Dios nos lo ha dado todo para desarrollarlo y para usarlo. Si no permite que normalmente para lo que usamos el cerebro se desarrolle, es porque Él lo tiene reservado. Mire que... ¿Qué nombre le han puesto? La zona reservada. Fijaos. Bueno, entonces hablábamos de que el adorador en espíritu y en verdad, que es como el Señor quiere que adoremos, es adoramos en la medida que nosotros nos rendimos a Él. Vamos a buscar Apocalipsis 4:10. Está hablando de la visión que tuvo Juan del cielo. Y dice que había 24 ancianos que se arrodillaban ante el que estaba en el trono y el cordero. Y se arrodillan ante él, en el que está sentado en el trono, lo adoran. Al que vive por los siglos de los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono. Esa es la adoración. Arrojan sus coronas delante del trono. ¿Y cuáles son nuestras coronas? Pues aquellas cosas que están por encima de Dios. Aquellas cosas que no permite que Dios esté en su sitio. Que puede ser mis proyectos, mis pensamientos, mis decisiones, mi voluntad. En definitiva es mi voluntad. Aquí hay dos fuerzas que se contraponen. La voluntad de Dios y nuestra voluntad. Nuestra voluntad habla de lo que queremos, de lo que se nos apetece, de lo que nos parece, de lo que yo quiero y a mí que nadie me diga y a mí que nadie me haga y a mí que... Esa es tu voluntad. Y arrojar las coronas es arrojar tu voluntad. Lo que tú quieres, lo que tú te proyectas y lo que tú has hecho en la vida y has sacado como bueno o como malo. Quizás lo que tú ves como malo no es malo, pero tienes ya tu criterio de lo que has vivido. Y le has puesto ya un nombre. Aquello fue malo. Bueno, hasta eso, hasta en eso, nosotros imponemos nuestra voluntad, nuestro criterio. Quizás te des cuenta de que aquello no fue malo. Fue lo que te hizo encontrar a Dios. Y lo que fue bueno no era tan bueno. Los éxitos no eran tan buenos porque se te ha subido el ego. O sea que es dejar nuestra voluntad, como algunos han orado, y decir al Señor, quiero lo que tú quieres. Quiero amar lo que tú amas. Quiero sentir lo que tú sientes. Quiero experimentar lo que tú experimentas. Es eso. Es un cambio de mente. Es, por último, defino adorar, es tomar conciencia de nuestra dependencia de Dios. Nosotros no somos felices hasta que no hemos rendido a Dios, hemos dejado que Dios nos sane, hemos dejado que Él organice nuestra vida. Mientras tanto, estamos peleando con Dios. Ahora cuando nos rendimos y tiramos, mira, mi corona ahí la tiene. ¿Por qué? Pues porque no soy feliz. Con toda la corona, no soy feliz. Ahí tienes mi corona. Entonces el Señor, ahí es cuando empieza a actuar. Tenemos libertad para escoger, pero tenemos libertad para escoger lo que estamos diciendo o no. O tú dices, pues no. No lo veo, claro. Estás imponiendo tu criterio. Nosotros tenemos libertad para escoger hacer nuestra voluntad o hacer la de Dios. Y de ti depende. Ahora, no serás feliz hasta que no te rindas totalmente a Dios y decirle, tú manda lo que tú quieras. Y esa es la actitud de adoración. Hasta que no llegamos a eso, ahora cuando te pones de rodillas con esa actitud, tú estás rendido. Es que quizás a nadie nos hemos rendido. Es que quizás en nuestra vida hemos obedecido, hemos hecho caso, unas veces nosotros, interfiriendo nosotros, pero rendirte, ponerte de rodillas y decir, soy tu esclavo, soy tu esclava. Quizás eso es música celestial. Eso parece, pero hasta que no llegamos a eso, a ponernos de rodillas y decir, lo que tú quieras, mándame, lo que tú quieras, hago lo que tú quieras. Hasta que no llegamos a esa rendición, hermano, el Señor le está costando mucho trabajo de llevarnos, porque es que es como un forcejeo, un negociar con Él continuamente. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora hago lo que el Señor me dice? ¿O puedo yo pues hablarle de lo que quiero, a ver si a lo mejor él cede? No. Ponte de rodillas y dile lo que tú quieras. Dejo mi estudio, lo dejo. Cojo el estudio, lo cojo. Cojo la carrera que no me gusta, la cojo. Lo que tú quieras. ¿Qué hago? ¿Amo a mi compañero o a mi compañera que me está fastidiando? ¿Tú quieres que lo ame? Dame el amor para hacerlo. Es eso, es una rendición. Esa es la adoración. Esa es la verdadera adoración. Puedes estar de rodillas ante el Altísimo, pero si no tienes esa actitud, no estás adorando. Y en nuestra vida podemos adorar, le dijeron a Jesús, pero ¿dónde? ¿En el templo o en el monte? ¿Dónde oramos? ¿Dónde adoramos? Y Él no dijo en ningún lugar, dijo en espíritu y en verdad. Donde estéis, podéis adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y reconocer que somos dependientes de Él. Hasta que no nos veamos dependientes de Dios, pues no vamos a llegar a esta actitud. Y a veces el Señor, para demostrarnos esto, que no nos queremos dar cuenta, pues tiene que darnos duro. Tiene que darnos duro porque nos quiere. Y dice, ahora vas a ver cómo tú dependes de mí. Y permite cosas dolorosas para que digamos, tú mandas. Tú mandas. Cuando yo estuve con el tumor, yo peleé con Dios. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me vas a llevar ahora con mis niños tan pequeños? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entendía. No lo comprendía. Pero es que yo era muy autosuficiente. Yo lo llevaba todo para adelante. La casa, los niños, ayudarle a Ángel, hacer un curso de esto de sordomudo, o hacer el curso de lo que me inventara. Todo lo llevaba para adelante. Claro, todo mal, porque en mi casa, mis niños, el tiempo que yo estaba estudiando, no estaba con ellos. El tiempo que estaba ayudando a Ángel, no estaba con ellos. O sea que, pero yo lo llevaba todo para adelante. Yo era una locomotora. Y el Señor me frenó y me permitió un cáncer. Y me dejó ciega, sorda, muda. Bueno, muda no, pero hablaba, pero no podía tragar, no podía andar. Y con un finiquito que me iban a dar en 2 meses. Y el Señor, y yo peleaba, y aun con eso yo peleaba con Él. Y yo decía, no puede ser, ¿por qué me ha tocado a mí? No puede ser, no puede ser. Y una vez me llevó Ángel la Eucaristía allí, me llevó la comunión a mi casa. Y me tuve que rendir. Y le tuve que decir, vale, tú has ganado. Así. Has ganado tú. Ya veo que tú eres dueño de mi vida. Ya veo que tú. Y si antes no me has permitido esto porque has tenido misericordia, pero tú eres dueño de mi vida. Y mis niños no se van a morir porque yo me muera. También van a vivir. Con carencias, pero van a vivir. Y ya eras tú la obra. Cuando yo me rendí así, vino todo lo que tuvo que venir para que el Señor me sanara. Pero hasta que yo no me rendí, hermano, el Señor no hizo ni esto para sanarme. Y a veces no debemos de poner en aprieto al Señor, porque nos quiere tanto que de una manera o de otra nos lleva con Él y nos hace ver la verdad. Vamos a hacer una oración. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por habernos llamado a esta comunión contigo, a poder estar contigo desde la verdad, desde saber que todo es un regalo, que tú eres el dueño, que tú nos has creado y que somos tuyos. Y que tú puedes disponer de lo nuestro y no dispones porque nos ama y está esperando. Yo te doy gracias, Señor, por toda esta oportunidad, Señor, y quiero decirte que me rindo a ti. Me rindo a ti, Señor. No quiero ponerte a prueba. Quiero amarte, Señor. Quiero adorarte desde la verdad, en espíritu. Bendito sea. Gloria a ti, Señor. Alabado sea.